10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El mes de julio se ha cerrado con la segunda factura de la luz más cara de la historia, y eso a pesar del tope del gas aplicado por el gobierno, que no ha podido contener la fuerte subida del precio de esta energía y la elevada demanda fruto de las altas temperaturas. Marta Ruiz.
Y es que el mecanismo ibérico ayuda a contener la subida, pero no baja la factura, al menos mientras no tiren las renovables y el gas siga subiendo. En tan solo dos meses ha duplicado su precio. Así julio cerró con una factura media de 115 euros, es un 12% más que en junio y un 60% más que hace un año. No solo están pagando más en el mercado regulado, también en el libre, porque quienes estén robando su contrato también tienen que pagar la compensación a las eléctricas por el tope del gas. Edmendi Gregorio, portavoz de la OCU.
Este hecho está provocando un gran problema y desconcierto en los hogares que han firmado o renovado contratos desde esa fecha. Así, las primeras facturas han empezado a llegar a los hogares y disparando el coste de su energía en valores en torno a un 40 o 50% más.
El precio medio mayorista, incluyendo la compensación, cerró julio en los 300 euros de media al megavatio hora y arranca agosto en los 235.
Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, es decir, en apartamentos, campings, casas rurales o los albergues, superaron los 13 millones en el mes de junio, lo que ha supuesto un aumento de casi el 83% respecto al mismo mes del año pasado. El sector turístico considera que estamos viviendo el mejor verano desde 2019, fruto de las ganas de viajar que tenemos los españoles tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia. De ahí que el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, haya dicho aquí en Herrera en COPE que es muy probable que la temporada pueda prolongarse hasta septiembre-octubre.
Y lo que sí hay es muchas más escapadas de 3-4 días, ¿no? Vuelta a casa y vuelta a salir. Entonces, esto también nos da una cierta confianza y esperanza de que no solo el mes de agosto, que seguro que será un gran mes, sino que probablemente la temporada se alargue por detrás, ¿no? Septiembre y incluso parte de octubre.
Y el gobierno aprobará esta tarde el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Con la nueva norma, aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado van a permanecer ocultas a la opinión pública durante un mínimo de 50 años, periodo que podrá prorrogarse hasta una década más en caso de que el gobierno así lo decida. Además, la nueva ley deriva la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, que ahora dirige Félix Bolaños, y la elimina del Ministerio de Defensa, que es quien la ostentaba hasta ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos un bombazo en la Fórmula 1, Javier Tomás.
Y con protagonista español, Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que Fernando Alonso abandonará Alpine al final de esta temporada, cuando termine su actual contrato, y ficha por Aston Martin para 2023. Es el bombazo de verano de la temporada de Fórmula 1. Aston Martin le ha ofrecido lo que él quería, tanto económicamente, y que tenía en duda Alpine, económicamente como en términos de contrato. Es un contrato multianual, solo le daba uno más uno Alpine, y dice Fernando Alonso que no ve a nadie en la Fórmula 1 hoy en día que esté tan comprometido para ganar, que está fichando a grandes figuras de la Fórmula 1 con mucho pedigrí, con mucho currículum, y que confía en ellos para volver a alcanzar la victoria, porque sigue teniendo hambre de victoria. Será el compañero de Lance Stroll en Aston Martin durante al menos dos temporadas.
Y en fútbol, Koundé es el protagonista del día en Barcelona, Víctor Navarro. Desde las 11, firma privada, y a las 12:30 hay una rueda de prensa junto al presidente Joan Laporta, lo que sería la presentación del jugador. Y en tenis, Alcaraz es desde hoy número 4 del mundo.
Tiempo ya para la información de tu COPE.
Herrera en COPE. Más
la mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas en el centro y vuelven a subir las temperaturas, que hoy van a alcanzar los 38 grados. Las mínimas se quedarán en torno a los 24. En el cielo tendremos alguna nubosidad. En cuanto al tráfico en las carreteras, suele destacar operación salida con problemas en la salida por la 3 en Rivas, y ya fuera de la Comunidad de Madrid, en Tarancón, Villarrubio, Saelices y en la entrada de Valencia. En las calles de la capital todo tranquilo, solo hay que tener en cuenta estrechamientos por obras en el paso de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima y a la altura de Raimundo Fernández Villaverde, circulando hacia el centro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y siete de la mañana, 17 en Canarias, los lunes. Siempre nos acompaña Antonio Pampliega, uno de los reporteros de guerra con más nombre y más experiencia de este país. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal ha ido esta semana?
Pues bastante bien. Estuve en Eslovenia con mi mujer de vacaciones. Dejamos a la cría Ariana con los abuelos, que estaban encantados, y mucho más nosotros.
¿Qué tal es Eslovenia? ¿Bonito?
Es muy bonito, a mí me sorprendió. Yo lo recomiendo, es un país muy pequeñito, con 2 millones de habitantes. Y si te gusta la naturaleza, es tu sitio.
¿Qué nos vas a traer esta semana?
Pues mira, como estamos recorriendo y seguimos recorriendo los sonidos de la guerra y las cosas que tiene la guerra, me parecía obligatorio hacer una parada y dedicar una sección a las madres. Porque creo que las madres deben ser universales, deberían ser inmortales. Porque si a día de hoy, aquí en España, nos cuidan, pues imagínate en una zona de guerra, ¿no?
Es que fíjate que en las zonas de guerra, Antonio, se pone el foco siempre, o ponemos parte del foco, siempre en el frente. El frente está plagado de padres, ¿no? Y de hombres, de abuelos. Pero el gran sufrimiento de la guerra recae sobre la espalda de las madres.
Sí, así es. Recae sobre la espalda de las madres porque son las que tienen que ir a buscar la comida, las que se tienen que preocupar por los críos. Y luego, cuando, por desgracia, pues mueren los críos, son los que se ponen a llorar sobre ellos y los que al final acaban teniendo un agujero en el pecho. Y por eso quiero que escuches este sonido.
Y sale el hijo grande. Aquí es Arsala, el segundo.
Un mon
es el 4, el padre de
una mujer, posiblemente, ya que estábamos hablando de madres, supongo que una, está numerando una serie de nombres.
Sí.
¿Qué hay detrás de este sonido, Antonio?
Pues mira, estábamos escuchando a Bibi Ma Begun, a la que conocí en marzo de 2010, en mi primer viaje a Afganistán. Y como muy bien has dicho, estaba enumerando. Está enumerando los nombres de sus cuatro hijos, de su marido, de sus sobrinos y de su cuñado. Todos
muertos,
fusilados. Joder, en una mañana por los talibanes.
¿En una misma mañana?
Sí, en la mañana del 20 de agosto de 1998. Bibi estaba preparando la comida, me dijo que era arroz con cordero, cuando de repente escucha diferentes ráfagas de ametralladora. Sale corriendo y le da tiempo a ver cómo los talibanes se marchan en una furgoneta y baja un terraplén y se da cuenta de que, bueno, pues tiene ahí a todos sus hijos, a su marido, y le da tiempo a coger al mayor, que aún le quedaba un hilito de vida y que se le murió en los brazos.
¿Cómo? Pues, vamos a ver, la muerte de un ser querido es algo por lo que pasamos muchos y es agonizante en muchos casos, sobre todo si rompes la naturaleza, ¿no? De que alguien menor que tú muera, como sí, puede ser un hijo o un sobrino, pero que todos, que nueve miembros de tu familia se vayan el mismo día, ¿cómo se sobrevive a eso?
Pues esa misma pregunta le hice yo a Bibi y no obtuve respuesta. Era una mujer obviamente rota, pues debería tener como 50, 55, aparentaba por lo menos 15 años más, iba completamente de negro, con profundas arrugas, y era una mujer que le habían parado la vida. De todos los que tenía cinco hijos, a los cuatro varones los fusilaron, se salvó uno, Ilia. Ilia era nuestro conductor. Y en ese momento, pues tendría 6-7 años, el muchacho se metió en el granero cuando vio a los talibanes y por eso se salvó.
¿Qué me dices?
Sí. Y yo no sabía que era el hijo de ella hasta que nos contó la historia. Digo, madre de Dios, mi conductor se salvó porque se escondía en el granero, si no iban todos para adelante. Iban a buscar a todos los hombres varones de todas las familias de las aldeas.
Tú has visto a muchas madres sufrir.
Demasiadas, demasiadas. Al final, lo que a mí me afecta, a pesar de haber visto tantos muertos en tantísimas guerras y en tantísimos años, no solamente son los muertos, porque al final están muertos, son los que se quedan. Y a mí me afecta mucho son las madres. No sé por qué. Imagino porque al final acabo pensando en mi madre.
Claro.
Mi madre para mí es una persona muy especial, igual imagino que para ti y la tuya, pues nos cuidan, como te decía antes. Y en zona de guerra piensas, uff, porque obviamente mueren niños, mueren soldados, mueren médicos, también morimos periodistas. Y dices, y en el momento en que mi madre reciba esa llamada, ¿cómo se lo tomará? Es una de las cosas que siempre que iba a una zona de guerra, pues me afectaba. Y hoy, ya que estamos hablando de las madres, y siempre que me hacéis entrevistas en la radio, hablando de, bueno, pues lo que pasó en Siria, yo siempre respondo lo mismo. La entrevista no la tengo yo. La tienen mis padres.
María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Marimar, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Aquí esperando vuestra llamada, a ver, dime.
¿Cómo es tener un hijo corresponsal de guerra? Y ahora luego te pregunto cómo es tener a un hijo como Antonio.
Bueno, pues mira, tener un hijo corresponsal de guerra es bastante complicado, porque piensas efectivamente cada vez que se va, si volverá o no lo hará. Entonces, bueno, es bastante difícil, es bastante complicado. Pero bueno, yo creo en Dios bastante y en él confío que siempre me lo devuelva, y así ha sido hasta ahora, gracias a Dios.
¿Te llamo Marimar o María del Mar?
Yo, mi nombre es María del Mar. Me gusta más María del Mar, pero vamos, me llaman de muchas maneras.
Te llamo como tú quieras, María del Mar. María del Mar, ¿cómo fue esa primera vez en la que Antonio se va a buscar un nuevo futuro como responsable de guerra?
Pues mira, ese primer viaje, la verdad que como éramos novatos también en ese sentido, pues mal se pasa, porque donde iba tampoco era un buen sitio, que era Irak. Me parece que fue el primer viaje que hizo, fue a Irak. Entonces estaba lo de la guerra por aquel entonces y no se pasa nada bien. Lo que pasa es que, bueno, como teníamos comunicación, hablábamos por mediación de WhatsApp y eso, pero bien, hasta que no volvió la cosa estaba complicada también, sobre todo por eso, porque era el primer viaje. Luego los siguientes fueron todavía peor, porque ya sabías a lo que te enfrentabas, ¿sabes? Sí. Porque el primero dice, bueno, no sé, sé a lo que va, pero bueno, eras un poco inconsciente de lo que podría pasar. Pero luego ya los demás viajes fueron más complicados, porque ya sabías a lo que iba.
María del Mar, ¿tú crees que os contaba todo lo que pasaba o que os ocultaba información para no preocuparos?
No, sí, nos ocultaba información, por supuesto que sí, bastante. Algo contaba, a mí me contaba bastantes más cosas, pero sí, hombre, ocultaba información porque sabía que si no, cada vez que se iba, la cosa iba a ser mucho, mucho más complicada, mucho más difícil. Así que sí que ocultaba información. Decía algunas cosas, porque nosotros tampoco somos neófitos en la cosa de decir, bueno, vemos telediarios, oímos noticias, mi marido es de prensa diaria todos los días. Entonces se sabe a lo que uno va, pero bueno. Bien, la verdad es que él nos contaba todo lo que podía contarnos, nada más.
¿Qué supone el asesinato de James Foley sabiendo que eso era amigo de tu hijo?
Pues hombre, la verdad es que fue una noticia impactante, la oí yo de madrugada en la radio y la verdad que mal. Luego peor porque Antonio, como era amigo de él, la noticia la llevó bastante, bastante complicada. Lloraba, me acuerdo, se puso, pues eso, muy triste y a todos nos afecta y, hombre, al ser amigo de él, más todavía y de la manera que murió, pues por mucho.
¿Te parece, María del Mar, que te ponga un audio?
Sí, vale, venga.
Vamos a escucharlo.
Lo que nos cuentan desde el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos es que los tres periodistas españoles fueron interceptados por varios individuos en el barrio de Al-Ma'adi, en la ciudad de Alepo. Fue el lunes 13 de julio, cuando les habrían visto en un coche blanco, acompañados de un fixer y un ciudadano sirio que trabajaba para ellos como traductor y guía.
Varios uno de esos de los que habla, lo tengo a mi derecha y se llama Antonio Pampliega y es tu hijo. ¿Cómo fue ese día, María del Mar?
Vamos a ver, yo no me enteré hasta tres o cuatro días después que me lo comentó mi hijo Goyo. Mamá, no te preocupes, pero hace días que no sabemos nada de Antonio. Yo también, ya te digo que nos comunicamos con bastante frecuencia, siempre que se podía, a través de WhatsApp, de Internet. Entonces, bueno, no recibía noticias, tampoco me preocupaba demasiado, porque decía, bueno, en la situación que están, en el sitio donde están, pues bueno, es normal. Pero ya cuando recibo la llamada de mi hijo, ya la cosa se complica. Entonces ya me imaginaba lo que pasaba. No todavía a ciencia cierta, porque siempre te queda la esperanza de decir, bueno, pues como me decía mucha gente, a lo mejor están escondidos pues, para evitar que les puedan secuestrar o matar, pero ya la cosa era un poquito complicada y se sabía más o menos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar.
¿Cómo se vive sabiendo que tu hijo está secuestrado, María del Mar?
Hombre, pues de una manera muy complicada, ¿qué quieres que te diga? Luego siendo lo más fuerte posible, porque atrás queda mi marido, quedan mis dos hijos y una serie de familiares que lógicamente les afectaba, pero hay que ser muy fuerte, pero lógicamente te vienes abajo muchas veces, muchas.
¿Pero teníais noticias en ese momento, de algún tipo?
Teníamos una serie de reuniones con el CNI, sí, el CNI, bien digo, pero nos informaban de lo que podían informarnos, de que en teoría estaban bien, de que los cuidaban, pero vamos, nos daban la información que ellos creían que nos tenían que dar, no más. A mí, por ejemplo, nunca jamás me dijeron que mi hijo estaba solo. Yo siempre pensé que estaban los tres juntos y yo decía, bueno, pues si están los tres juntos, cuando no se le ocurra una cosa a uno, pues se le ocurrirá al otro. Si está uno deprimido, el otro dirá, venga, anímate. Pero claro, yo nunca supe que mi hijo estaba solo, nunca, jamás. Si lo llevas a ver, me muero.
299 días. ¿Se pierde la esperanza en alguno de ellos?
Por parte, por ejemplo, te voy a decir, por parte de mi marido y mi hijo Goyo, la tenían perdida. Yo, unas veces sí, otras veces decía, no puede ser, están bien, seguro que nos van a liberar. Pero la verdad es que se pierde, sí.
Una madre...
Es muy complicado, muy complicado.
Cuesta mucho que una madre pierda la esperanza, pero finalmente, y gracias a Dios, un día llega esta noticia.
COPE, estar informado.
Los tres periodistas españoles liberados en Siria están ya con sus familias. Antonio Rey.
Acaban de asegurar a la agencia EFE que el 90% del tiempo de cautiverio lo han pasado en habitáculos cerrados.
¿Cómo fue esa primera llamada, María del Mar? Bueno, ¿cómo te enteras de la noticia?
Me enteras a través de la chiquita que llevaba toda la información, que no me acuerdo, de Cristina. Uh-huh. Ella me llama por teléfono, era por la mañana, me llama y dice, mi marido y mi hijo, bueno, mi hijo Goyo, el único que tengo varón aparte de Antonio, estaban en Málaga. Habían ido a Málaga porque tenía que hacer una serie de cosas y nunca, no supimos que los iban a liberar hasta ese mismo día. Es decir, que mi marido y él estaban en Málaga. Yo me enteré a través, me llamó esa niña Cristina, me llamó por teléfono y me dijo, no os mováis, que a lo mejor hay que deciros una cosa, pero eso fue por la mañana. A la, no sé, por la tarde, a mediodía o así, ya me llaman y ya me dicen que estaban liberados. Vete corriendo a casa, me llamaron, yo estaba trabajando, dice que te va a llamar Antonio por teléfono. Y efectivamente, así fue. Me fui, cerré el negocio que tenemos nosotros y me vine para casar un sábado, me acuerdo. Y esperando la llamada de Antonio, que no sabía ni qué decirle. Yo le decía a Cristina, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Y digo, pues, bueno, cuando me llamó, pues eso. Hijo, no te preocupes, vente pronto a casa, que te queremos ver todos y ya está.
Antonio, yo sé que te va a costar un poquito, pero tienes aquí a tu madre, o sea que...
Lo sé. Yo una de las cosas que pensaba mucho estando en Siria era que no iba a volver a llamar a mi madre, no iba a volver a verla. No sé por qué tenía ese pensamiento. Mi madre tiene un problema en el corazón y bueno, claro, a darle una noticia así, pues supone lo que supone. Entonces yo estando allí soñaba por las noches que regresaba y veía a mi padre y a mis dos hermanos y les preguntaba ¿dónde está mamá? Mi mamá no está, no la ha superado. Y entonces el momento para mí más complicado del secuestro fue esa llamada a casa, porque te tienes que enfrentar a la realidad y tienes que saber, jo, tu madre no va a estar, pero ella me cogió el teléfono. Pues nos pusimos a llorar los dos y yo no podía parar de decirle, mamá, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Todo el rato, sin parar. Porque no sabes qué decirle.
¿Y tú qué le dijiste, María del Mar?
Pues eso, no te preocupes, hijo, vente para casa pronto y ya está. Que te queremos ver todos y nada más. Y no hay que perdonar nada porque no tenía nada que perdonar. Nada, en absoluto. Su trabajo y gracias a Dios, pues eso, lo tenemos en casa otra vez y nada más.
¿Le has pedido, María del Mar, que no vuelva a una guerra?
Sí, se lo he pedido, pero yo sé que... Hombre, ahora mismo no va porque tiene una hija pequeña a la que adora y no va. Si no estuviera esa niña, ya te digo que había ido a Ucrania, aunque se lo hubiéramos pedido, rogado y lo hubiéramos atado, se habría desatado y se habría ido. Pero... Hombre, el decirle que no vaya, sí, pero es su trabajo y no queda más remedio. Y además te voy a decir que es mejor que vaya con nuestro consentimiento que no echándole en cara o diciéndole, no, hijo, no vayas. No, porque él también sabe a lo que se arriesga, más que nadie. Entonces, lo mejor es que vaya, pues bien, contento, que sabe que su trabajo se valora y ya está. Pero vamos, de momento espero que no se vaya, ¿sabes? Porque la verdad es que se pasa bastante mal y hace ya mucho tiempo que no va y volver otra vez, no sé, espero que esa niña le retenga mucho tiempo. Le retenga mucho tiempo.
María del Mar, él es feliz haciendo lo que hace, pero ¿y tú eres feliz?
Sí, también. De verdad que sí, además estoy muy orgullosa de él. Vamos a ver, no es que yo le animara ni le animo a que vaya a la guerra, porque no le animo, imposible, pero yo sé que el trabajo que hace le gusta, se siente bien, su profesión es lo que a él más le gusta. Entonces, sí, estoy muy orgullosa de él y nada más que eso.
Mira, María del Mar, nosotros, el resto de seres humanos normales y convencionales, sí, que tenemos una vida convencional, hablamos del valor muchas veces sin saber lo que es el valor. Y yo lo que te puedo decir de haber conocido a Antonio es que no conozco mayor valor que el de contar algo como lo cuenta él en un sitio o en sitios como los que él se desplaza y va, y que hay que sentirse muy orgulloso de eso, y sé que ya lo haces, o sea, simplemente era decírtelo.
Muchas gracias.
Despídete de tu madre, ¿no, Antonio?
Pues nada, mamá, que tú estás orgullosa de mí, yo también estoy orgullosa de ti y de papá, y que soy lo que soy gracias a vosotros. Nada
¿Y
más
a ti?
Que decir.
Venga, hijo, un besazo.
Un beso, bien. María del Mar.
Un beso, gracias. Hasta luego, adiós.
Antonio Pampliega, gracias por el regalo.
A vosotros por darme la oportunidad de venir cada lunes a contarlo.
Te espero aquí el lunes que viene.
Así será.
Abrazo. Un abrazo. Seguimos 11 y 24 de la mañana, 10 y 24 en Canarias. Más radio por delante, pero antes Tony tiene que contarme algo de Línea Directa.
Mira, Dalí quería tanto a su gato Babú que este le acompañaba de viaje, por supuestísimo. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista, por favor. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado tenía una vida envidiable. Pues mira, la vida de un joven dentro de lo que podríamos considerar como convencional. Tipo muy sociable, deportista, muy atlético. Estaba enamorado. Cisco vivía en Córdoba y trabajaba de abogado. Y mire, todas las navidades buscaba unos días de vacaciones, como hacen muchos, para irse a la nieve con sus amigos. Era su gran pasión, hacer snowboard. Los que hemos practicado este deporte lo hablamos constantemente. No hay nada más bonito que dominar la montaña, que deslizarte por ella, que sentir la naturaleza a tus pies. Pero ojo, porque también sabemos que no hay nada más peligroso que la montaña te acabe dominando a ti. Cisco preparó las maletas como todos los años. Eran las navidades de 2015 y ese año irían a Meirofen, en Austria. La mañana del 28 de diciembre, un mal salto hizo que Cisco perdiese el control, que volase 10 metros y rebotase contra el hielo, con bastante violencia. Desde entonces su vida dio un giro brusco, porque Cisco no podría volver a andar. Pero una frase cambió su forma de ver las cosas. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Cisco hoy es, además de un ejemplo para todos, uno de los mejores tenistas en silla de ruedas de España. Inspira a muchísimas personas con su mirada sobre la vida y ha venido esta mañana a hablarnos de su historia. Cisco García, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Desde COPE Córdoba, ¿verdad?
Desde COPE Córdoba, correcto. Estuve ya otras veces allí con vosotros en Madrid y, joder, para mí siempre un placer estar.
No, y es un placer que vengas a contarnos tu historia. Cisco, ¿te parece que repasemos brevemente, porque no quiero entrar en detalle, lo que pasó el 28 de diciembre de 2015?
Sí, claro, lo has contado muy bien. El único tema que yo entré y metería ahí diferente es que para mí el problema fue la confianza. Es decir, tú ya dominas algo tanto, vas cada vez, llevas el límite un poquito más, y yo fue simplemente porque entré despistado. Yo entré al salto, era un salto grande, un salto que yo había hecho miles de veces, y entré tan confiado que entré mirando a otro sitio porque vi una barandilla que luego quería entrarle. Entré muy rápido y ya cuando miré el salto solo veía cielo y por tanto me entré totalmente descontrolado. Me hice una bolita para no contrarrotar demasiado y caer de cuello. Caí de espalda, que no caí mal, la verdad. Estuve bastante en el aire, ¿verdad? Que era un salto, estuve unos 10 metros en el aire.
¿Era de los rojos o de los negros, Cisco?
Era un, yo te lo mido por el plano. El plano tenía unos 10-12 metros, más o menos.
Sí,
ya no sabría decirte si era un salto grande, pero ya te digo que no era nada y tampoco intenté un truco. Simplemente iba a saltar, a hacer un grab. Pero total, que caí de espaldas, no caí mal, pero ese año, además tú lo has dicho, caí en hielo, había nevado poquísimo y la recepción estaba dura como la pata de perico. Y fue como caer en hormigón. Caí, reboté hacia arriba mucho. Y ya en el suelo recuerdo un dolor brutal de haberme partido la espalda porque se me movió la vértebra un poquito y por eso dañó la médula. Pero claro, lo peor viene cuando yo intento levantarme y no me podía mover. Y ahí es cuando ya un drama absoluto porque sabía lo que había ocurrido perfectamente.
Claro, además, o sea, tocaba... tú sin perder el conocimiento ya sabes que te has roto la columna.
Totalmente, y sobre todo también me tocaba las piernas y veía que no la sentía. O sea, estaba como si estuvieras tocando carne de otra persona, y ahí fue bastante... No perdí el conocimiento, pero es verdad que no recuerdo lo siguiente que ocurrió. Esto que os voy a contar me lo han contado a mí. Yo sí recuerdo que llegaron varios riders, porque mis amigos estaban en otra zona de la estación, y me cogieron el móvil y llamamos a un amigo mío que estaba ahí en la estación en otro sitio. Yo eso ya no lo recuerdo, y le conté en la nieve lo que había ocurrido. Imagínate el pobre, el mal rato que pasaría yo en...
Sí, a tu amigo Pedro, porque claro, yo entiendo que cuando estás en un momento como ese, en el que además sabes lo que te ha pasado, la ansiedad te come por dentro y te hace decir cosas, a lo mejor en un muy asustado, que a tu amigo le pueden incluso asustar más, claro.
Claro, yo supongo que empecé, no me puedo mover, no sé, para él debió ser muy duro y yo ya no recuerdo mucho más, porque yo no sé si ya por el dolor o que llegó un helicóptero y me sedarían, yo ya me desperté en la operación, tras la operación en la UCI, y ahí estaba fundido, porque sabes que te ha cambiado la vida por completo. Y además en esa situación crees que la vida en silla de ruedas es diferente. Es decir, si yo en aquel tiempo en la cama veo cómo iba a ser mi vida en silla, quizás no me preocupe tanto, pero yo creía que la vida en sí era totalmente diferente, que no iba a poder, que se me acabó llevar una vida activa, que me iba a tocar para vivir una vida apagada, descafeinada, sin libertad, que me iban a tener que ayudar, y no es así. Pero en ese momento es muy duro porque pasas del todo a la nada en un segundo.
Esos momentos en Austria, en el hospital, 10 días pasas allí hasta que te trasladan a Toledo, a la Unidad Nacional de Parapléjicos. Además lo hicieron en ambulancia, que me parece un recorrido bastante largo para hacerlo en coche con la espalda rota, ¿no?
Sí, eso fue duro también porque no sabíamos cómo volar, porque al final yo en ese momento no me podía sentar, tenía que ir encamado y no sabes cómo hacerlo. Por tanto, el hospital nos ayudó bastante y nos dijo, mira, lo más fácil sería quizá una ambulancia. Para mí no fue tan duro porque yo iba tumbado y al final pues iba pensando en mis cosas, pero mi hermana, la pobre, que iba al lado, claro, en un asiento que no se reclinaba, 18 horas, la pobre, yo la miraba y digo, ostras, lo tienes que estar pasando fatal.
Bueno, Cisco, pero llega un momento en el hospital de la Unidad Nacional de de parapléjicos en Toledo en el que ves un mensaje. Es el que hemos dicho de nunca saber lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Qué pasó en Toledo para que tú dijeses, mira, aquí hay que darle una vuelta a esto y hay que empezar a vivir de nuevo?
Sí. A ver, en Toledo me ocurrieron muchas cosas buenas, cosas muy duras, casi todo. Yo la verdad que Toledo lo recuerdo duro porque son tus momentos más bajos, te tienen que vestir, te tienen que asear, te tienen que pasar a la silla, te tienen que pasar al baño, te tienen que ayudar en todo, y eso es muy duro cuando has sido libre toda tu vida y ya no lo eres. Pero yo tuve ese punto de inflexión con esa frase que vi, y te das cuenta que es verdad que en la vida podemos aguantar mucho más de lo que creemos. Y luego el punto de inflexión para mí mayor quizás fue un collage que me regalaron mis amigos con fotos mías del pasado haciendo wakeboard, haciendo snowboard, saltando, viajando por el mundo. Y a mí ese collage que yo lo tenía puesto en la habitación mientras desayunaba me mataba. Ellos lo hicieron para animarme, pero yo lo miraba cada mañana y yo cada mañana lloraba porque era la vida que yo me había construido, la que yo quería tener y la que ya no iba a volver nunca.
Claro.
Hasta que entendí que esa era mi antigua situación y que no iba a volver y que por mucho que yo llorara, me quejara, no iba a volver. Esa era la antigua, yo la disfruté mucho y ahora tenía otra. Que no era tan mala, porque yo podía haber caído de cuello y estar tetrapléjico. Yo conviví en parapléjicos con gente que veíamos la Champions y le tenía que dar la Coca-Cola yo con pajita. Y yo podía estar en esa situación. O sea, creo que hay que ser también agradecido con y ver las cosas, no solo ver lo negativo, ver también todo lo bueno que te ha podido ocurrir. Y yo vi que tenía todavía muchas posibilidades de hacer cosas porque estaba fuerte, podía hacer mucho. Y decidí que iba a disfrutar esta nueva situación, que iba a vivir y a ver qué pasaba. Y empecé a vivir sin miedo, a hacer cosas, sin plantearme si podía hacerlas, a viajar a donde quisiera, a ir a discoteca, a ir a bar, a seguir haciendo deporte. Y me di cuenta que estaba disfrutando de nuevo y que la clave está en adaptarte. No puedes quedarte atrapado en el pasado y muchas veces tienes que abrazar la vida tal como te viene. Uh-huh.
Tu historia con el tenis, creo que fue en Toledo la primera vez que te montaste en una silla de ruedas adaptada para jugadores de tenis y voleaste un poco, ¿verdad?
Sí, yo jugaba a pie y me senté en la silla a probar, pero era complicado porque no me movía nada bien y manejar la silla y la raqueta se me hacía casi imposible. Pero bueno, las pocas que le podía dar de derecha o de revés las disfrutaba mucho. Así que cuando salí del hospital empecé a entrenar ya más seriamente, primero en Badajoz, que Raquel, mi mujer, trabajaba allí, estaba haciendo la residencia de medicina interna, y ya luego en Córdoba mucho más, hasta que ya más o menos en 2019 lo convertí en mi profesión y entreno 5 o 6 días a la semana, unas 3 horas, y juego unos 15, 20 torneos por todo el mundo.
Claro, porque tú eres o eras abogado, o bueno, ejercías de abogado, pero llega un momento, eso, como tú bien dices, en 2019, en el que, oye, no me da tiempo ser abogado y tenista a tiempo completo, opto por el tenis. ¿Por qué? Porque era lo que más felicidad te aportaba.
Sí, sin duda. A mí el tenis me hacía muchísimo más feliz y hubo un momento en el que yo estaba entrenando, estaba compitiendo y me llamaba algo mejor un cliente, veía llamadas perdidas y ya ni entrenas bien ni le llamas. Y dije, mira, vamos a parar. Además, aparte del tenis, pues llegó muchos patrocinadores también, eventos con patrocinadores, muchas conferencias en empresas por toda España. Al final no me daba tiempo y tuve que elegir y estoy muy contento. De hecho, siempre digo que a lo mejor que me atrevo la lesión a dejar la abogacía.
Fíjate. Oye, ¿y en qué momento decides contar tu historia y por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que fue en noviembre del 2016 cuando Raquel, mi entonces novia, ahora mujer, me abrió ella la cuenta de Instagram. Porque yo no tenía... nunca fui muy de redes, pero sí que queríamos enseñar porque, claro, yo me daba cuenta que la gente no estaba preparada para ver a una persona joven en silla. Si lo pensáis, no se suele ver. Casi todo el mundo que veis en Renfe, en la estación, en aeropuertos, es gente mayor. Y me di cuenta que había que enseñar lo que era una vida en silla. Normalmente hay un estereotipo, un cliché de que una persona en silla es una persona triste, apagada, amargada. Y no es así. Es una persona que te ha pasado una adversidad, como le puede pasar a otra persona en otro tipo de cosas. Y normalmente, mucha gente no, pero normalmente la acepta y vive feliz. Por tanto, fue ese... vamos a enseñar lo que es igual que otra vida. Y a mí me ayudó un montón porque, joder, ya todo el mundo que me veía, luego me veía por la calle, ya no te miraba con esa condescendencia, con esa indulgencia, con esa pena. Y creo que es importante y que es una pequeña revolución silenciosa que tanto yo como otra gente que puede enseñar su vida, gente que tenga alguna discapacidad, que son vidas absolutamente normales y al final buscar esa normalización. Y eso fue lo que me llevó. Lo que pasa es que luego explotó y ha llegado a sitios que yo no esperaba.
Uh-huh. claro, empiezas a contar tu historia y te das cuenta de que eres muy bueno hablando, comunicando. ¿Eso ya lo habías experimentado en la abogacía con clientes o de repente te das cuenta de que eres un as de la comunicación? Te lo digo yo abiertamente, que he visto alguna de tus conferencias y además he leído tu libro, o sea que...
Jofa, te lo agradezco mucho, Alberto. A ver, yo no era consciente, sinceramente. Me lo ha dicho un montón de gente y es verdad que yo estoy cómodo. A mí me pones delante de 500 personas a dar una conferencia y yo voy enchufadísimo, que estoy a gusto. A ver, supongo que los estrados, yo estuve 10, 12 años trabajando de abogado, ayudó. También te digo, la abogacía dependía del asunto. Si el asunto te gustaba, lo claro, podías abordar. Claro. Si el asunto no te gustaba, lo podías llegar a hacer también mal, que al final... Pero sí, eso sí, algo que he descubierto a posteriori y disfruto mucho, además.
Fíjate, macho, te voy a contar una cosa, Cisco. Llevo una semana... De verdad, yo soy una persona que relativiza mucho los problemas, ¿no? Yo cuando tenía 16, 17, bueno, había empezado la universidad, yo perdía un móvil o unas llaves y me frustraba de una forma tremenda. No es que pasase algo especialmente en mi vida para que lo cambiase, pero decidí empezar a relativizar, ¿no? Y ayer hablando con un amigo le contaba tu historia porque, mira, te soy sincero, es que nosotros compartimos. Yo hago wakeboard, o sea, he estado federado en el wakeboard, juego al tenis, no hago snowboard porque he ido con la tabla haciendo esquí a todos los sitios, pero hago esquí, me gusta, me apasiona la montaña y me vi muy reflejado en un tipo como tú, alegre, que de repente, de un día a la mañana, le cambia todo. Sobre relativizar, quería preguntarte, ¿en qué momento consideras tú un problema grave y cuándo dejas de hacerlo?
Hombre, esto me ha enseñado que a relativizar mucho más. Yo quizá antes también era una persona un poco más despreocupada, en el sentido de que te haces muy consciente de las dificultades que hay en el mundo. Es decir, yo tenía muy claro que la vida era una sucesión de cosas buenas y cosas malas. Me explico, normalmente cuando nos pasa algo malo es cuando hay qué mala suerte he tenido, por qué a mí, por qué... Sin embargo, nunca nos hacemos esa pregunta con las cosas buenas, ¿no? Pues, ¿por qué tuviste dos hijos sanos? Podían haber nacido con miles de problemas, un montón de cosas buenas que no ocurren, nunca decimos, tío, qué suerte tuve. Siempre, qué mala suerte con lo malo. Pues yo ya hace un tiempo aprendí que cuando me llegaran los palos era parte de la vida y a poner el foco en lo positivo. Y a día de hoy a mí me siguen cayendo palos a punta pala, como a cualquier persona. Uh-huh. Y eso he aprendido a hacerlo cada vez mejor tras la lesión, que es, vale, esto no lo puedo cambiar, pues voy a poner el foco en todo lo bueno y todo lo positivo que tengo. Y lo que puedo cambiar que me haya ido mal, lo lucho y lo peleo, y lo que ves que no puedes, no me voy a dar cabezazos contra un muro, pues ya está. Hay que, solo tenemos una vida y hay que vivirla al máximo. Eso, eso sí que creo que lo hago bastante bien. Tengo miles de defectos, pero eso lo hago bastante bien.
Álvaro y Gonzalo, ¿cuáles son los valores más importantes que quieres transmitirles a tus hijos?
Pues me gustaría que vivieran muy intensamente, que hicieran muchas cosas, que no tuvieran miedo a caerse y que se caigan las veces que haga falta, no me va a importar, pero que siempre se levanten una vez más. Me gustaría que fueran responsables de sus propios actos, que no se quejen y busquen excusas fuera, que eso lo veo mucho. Es que lo que me pasa es por este, no. Normalmente somos los capitanes de nuestra vida y dependemos de nosotros. Y por supuesto que sean buenos, que traten bien a las personas, que acepten las otras diversidades... Me gustaría que fueran todo eso.
Cisco, ¿has probado la silla de montaña?
El esquí adaptado, sí, sí, lo probé en Suiza. Fui a dar una conferencia y lo probé. Pasa que pasas de ponerte las fijaciones y bajar con tu música casi con los ojos cerrados a que te cuesta mucho. Eso por un lado. Luego, como estoy con el tenis, me da miedo lesionarme. Pero bueno, es algo que cuando deje el tenis quiero retomar en Sierra Nevada y espero poder darle contigo alguna vez.
Cisco, no te voy a preguntar, somos más o menos de la quinta, lo pareces más joven que yo, pero bueno, ¿por qué pereza? Yo te podría decir muchos por qué, ¿no? De que hayan sido parte de la banda sonora de mi vida, pero ¿por qué de la tuya?
Es que han sido parte totalmente de la juventud en la que te iba a Madrid, salía, entraba, hacían miles de locuras. Es quizá la banda que más coincidió con mi época de más salir. Porque, por ejemplo, yo escuchaba mucho Platero y tú, Extremoduro, pero yo ahí era más adolescente. Pereza me pilló en la época de hacer mil locuras y aparte me cae muy bien Leiva, me llevo bien y creo que ha sido un pedazo de banda y que él solo también lo está abordando. Thank you.
Cisco García se ha tomado un café con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Cisco, eres un ejemplo para todos, estarás cansado de que te lo digan, pero me apetecía transmitírtelo. Y te cojo la palabra, vamos, cuando quieres que nos pegamos una ripeada buena por la montaña o jugando al tenis, vamos, yo te echo valor, tenis, seguro, sí. Vamos a ver, seguro que me metes bolones por todos lados, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo intentamos.
Pues yo me invito a Sevilla y jugamos.
Cisco, un abrazo muy grande.
Un abrazo, amigo. Fuerte.
Andrea Espuña, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
¿Sabes qué es lo que pasa cuando pasas tú por este estudio, a la redundancia, no?
¿Qué es lo que pasa primero?
Esto pasa. Pues que recorremos parte de la geografía española, de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué pueblo transitamos hoy, Andrea?
Pues mira, hoy nos vamos a un pueblo muy especial, porque nos vamos a mi tierra.
Ah.
A un sitio espectacular, y lo digo de verdad, de corazón.
Bielsa, en Huesca. En pleno Pirineo Aragonés con 481 habitantes. Ubicada en la confluencia de los ríos Cinca y Barrosa, da nombre a un valle de origen glacial, el Valle de Bielsa. Una parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su término municipal agrupa a Javierre de Bielsa, Espierva, Parzán y Chisagües. Un paraje único que hoy vamos a conocer.
Fíjate, me he metido siempre que vienes. Pues claro, es difícil conocerse todos los pueblos de España. Es verdad que los que traes tú son muy bonitos y suelen tener buenas fotos aquí en internet. Y he puesto Bielsa, vamos a ver cómo hace bonito. Claro, me han salido la cara de Marcelo Bielsa, el entrenador de...
Nos ha pasado antes en producción que le he dicho a Sergio, ponlo, que vas a flipar lo bonito que es. Y nos ha pasado lo mismo.
Hay bueno, pero pones Bielsa Huesca
y
aparece rodeado de naturaleza, de montaña.
Efectivamente, porque está en un paraje único, está en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Luego te contaré más, porque primero quiero hablarte del casco urbano.
Ajá.
Que, si ves en las fotos, no tiene el estilo, por así decirlo, de un pueblo aragonés de montaña. ¿Por qué? Pues porque el casco antiguo es relativamente nuevo. Nos lo cuenta Ana, de la Oficina de Turismo del pueblo.
Al haber sido Bielsa bombardeado durante la Guerra Civil, no tiene un casco antiguo. Por eso, si tú vienes a la zona de Bielsa, no tiene una arquitectura típica de un pueblecito del Pirineo. Entonces, al reconstruirlas, en ese momento se reconstruyó con lo que había. Sí, se mantiene la Plaza Mayor, se mantiene la fachada del ayuntamiento, que es la original, y la iglesia, que también fue afectada un poco, pero bueno, se pudo arreglar y es muy bonita porque es gótica.
Te iba a decir... Para haberse remodelado, no sé en qué momento se haría, pues en los años 50, en los finales,
sí,
de los 40.
¿En el 38 fue el bombardeo con qué?
Claro, pues por ahí. Es muy bonito, es muy europeo. ¿Es más europeo que español?
Claro, precisamente porque está justo en la frontera con Francia. De hecho, está lo siguiente, es el túnel para que cruces a Francia. Y entonces esa influencia siempre ha estado en el municipio y luego pues en esa remodelación mucha gente se fue, como es lógico, y al volver pues fueron cogiendo ideas de un sitio y de otro. Pues como nos comentaban, sí que se mantiene el edificio del ayuntamiento, esa portada, que es una portada renacentista del siglo XVI, que además tiene un detalle muy curioso y es muy bonito, que es una torrecilla defensiva.
Ay, sí, la estoy viendo, una esquina, sí, sí.
Y es muy llamativa. Y luego, bueno, también está la iglesia parroquial de la Asunción, que es preciosa. Pero lo bonito de este pueblo, además de su gente y de sus casas, es lo que tiene de fondo.
Ajá.
Y es lo que me preguntabas, que es lo que te comentaba, que es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Es una cosa espectacular.
Es uno de los lugares más especiales que te puedes encontrar en nuestro país, en concreto el Valle de Pineta, que te encuentras con unas paredes a los lados, que te dejan con una sensación absorta. Mira, vas a escuchar a Marcos Pañart, que es el concejal de Cultura.
Simplemente visitándola y viendo las espectaculares paredes, para gente de fuera que no la ha visto nunca, es impresionante. Recomendaría subir a los llanos de Larrarri. Es un recorrido por un bosque de hayas y la verdad que merece la pena, sobre todo para el cambio de hoja, es el momento más mágico.
Mira, estoy viendo... Oye, me estoy planteando ir, porque es que es muy bonito y a mí...
Deberías.
De verdad te lo prometo, que a mí me encanta.
Deberías.
La montaña, me apasiona la montaña. Estoy viendo aquí el Parador de Bielsa, que es precioso.
Precioso.
Y que tiene, vamos, está rodeado de bosque y de montañas, o sea que, bueno.
Efectivamente. Tienes en medio el río, que es perfecto para darte unos chapuzones en verano, es lo que hacíamos con mis abuelos.
Vamos a decir una cosa, Andrea, que desde Bielsa en Huesca no nos está pagando nadie.
No. Lo digo desde el cariño y desde el amor.
Que vamos a ver, siempre Andrea nos trae un pueblo todas las semanas, claro. Y parece que es que nos estén promocionando, pero no, nada más lejos de la realidad, es simplemente, pero bueno, altruista, ¿eh?
Claro, más allá del cariño que le tengo a la zona, porque claro, he ido desde que era niña, ese valle de Pineta, que tiene un río para bañarse en verano, como te decía, muy frío, es cierto, tienes que tener agallas para meterte en el agua, pero oye, para hacer un picnic, como hacía con mi abuela Mari y con mi abuelo Juan los domingos, anda, es un sitio preciosísimo.
Qué bonito.
¿Qué puedes ver también si estás por la zona? Aún no se pueden visitar, pero puedes verlas por fuera y son impresionantes, a mí por lo menos me lo parecen. Es el complejo minero del Hospital de Parzán. Parzán es uno de los municipios que pertenecen a Bielsa. Uh-huh. ¿Y qué tiene de especial este sitio minero? Pues escucha a Marcos.
O sea, lo bueno de estas minas es su conservación, porque cuando empezó el invierno, los mineros salieron y dejaron todo como estaba, pensando que en primavera volverían a trabajar, y eso no sucedió. Se cerró las minas, entonces a día de hoy podemos encontrar vagonetas, vías, bueno, picos, las palas, todo, tal como lo dejaron.
Qué curioso.
Bueno, pues sí, esto es lo que te he contado, son cosas llamativas de Bielsa, pero vas a flipar cuando te cuente lo más bonito de Bielsa, que es su carnaval.
¿Ah?
Es uno de los más antiguos de España y también de Aragón. Bueno, y entonces con el fin del invierno en Bielsa se celebra la fiesta más emblemática de todo el valle. Dura de jueves a domingo y lo más llamativo, lo que más llama la atención son los personajes de ese carnaval.
Uh-huh.
Te voy a contar primero las trangas, que son por lo menos los que más miedo dan y los más llamativos, que son jóvenes que se visten con cuernos reales, con piel de choto, se pone una camisa de cuadros, una saya que es una falda,
uh-huh,
calcetines, unas albarcas que son el calzado tradicional, y además se pintan la cara con follín, que es una mezcla de hollín y,
sí,
de, uh-huh, y de aceite. Y entonces en la boca se colocan una patata con los dientes tallados a navaja y van con una gallata, con un palo.
La piel de cabra. Claro. Dentro de la moto, pues no me quiero ver en la pinta.
Dan bastante miedo.
Claro.
Y después estas trangas tienen que hacer una ronda para ir a buscar a las madamas, que son las jóvenes solteras del pueblo. Que
me gusta mucho este tipo de representaciones, me gusta.
Claro, y entonces representan, pues bueno, la juventud, la pureza. Y mira, hablaba con Belén, que es de la comisión del carnaval y además es costurera de estos trajes.
Las madamas sí que se hacen y se deshacen todos los años. Se ponen las puntillas de la falda, se quitan las cintas. Entonces, claro, el más laborioso, por así decirlo, sería la madama. Ellas representan pues un poco la pureza. Luego está el oso con su domador, un chico vestido con un saco enorme lleno de hierba, con unos palos que son, digamos, hacen para que vaya encorvado, como la postura del oso, y el domador.
Bueno, está el oso y el domador, que también da bastante yuyu, porque esa es la realidad. Y luego, pues bueno, hay otros personajes, la garreta, el caballet, bueno. ¿Qué es curioso de este carnaval? Que se hace un juicio,
ajá,
a Cornelio Zorrilla.
Uh-huh.
Todos los años se confecciona a Cornelio Zorrilla con paja y se le acusa de todo lo malo que ha sucedido en el valle. ¿Cómo crees que queda ese juicio? Pues nos lo va a contar Belén.
Se le condena siempre. Y se le condena, pues eso, a estar al sereno y luego morir en la hoguera. El sábado por la mañana hay ronda de despertar, bueno, pues. Y por la tarde ya es lo que es principalmente el carnaval de Bielsa, que es la ronda, que se hace el sábado por la tarde y el domingo. Y por la noche hay baile, tanto el sábado como el domingo. La única diferencia es que el domingo de madrugada, cuando se termina el baile, se va a Cornelio, se le baja de la ventana del ayuntamiento donde ha estado colgado todo el carnaval y se le quema.
Efectivamente, estaba viendo aquí las fotos. De los trangas.
De las trangas, sí.
Sí, de las trangas, que es como una especie de escocés con su kilt, una falda más larga. Y después tienen, es como el laberinto del fauno, tienen la cabeza de la cabra o del...
Efectivamente, del choto.
Del choto, sí, puesta encima. Bueno, es escalofriante. Oye, ¿me dices algo del palabrejo? Rápidamente. Sabes que me está costando quitar la comida, tú lo sabes.
Ya,
pero
no
bueno,
pasa nada.
Dime algo del palabrejo.
Te voy a contar dos palabras. Una, mi favorita en aragonés, bueno, en concreto en el valle se habla el belsetán, que es un derivado del aragonés, y mi favorita en aragonés es huellos. ¿Qué crees que es?
No lo sé.
Huellos son ojos.
¿Ah?
Es una cosa muy bonita. Y una canción que dice, glarimas en los huellos, lágrimas en los ojos. Uh-huh. Y luego hay una expresión que dicen mucho en este valle, en Bielsa, que es poner una cruz en el cremalló.
¿Eso con lo que?
Pues mira, te lo va a explicar Ana.
Por fin lo has hecho. No me lo puedo creer que lo hayas hecho. Voy a poner una cruz en el cremalló.
Ahí está. Por fin lo has hecho. A ver, eso te diré yo cuando vayas a Bielsa.
Qué huellos más bonitos tienes, Andrea. Hasta el lunes que viene, corazón.
Hasta el lunes.
¿Cómo ha tratado el fin de semana a mi querido amigo John Uriarte? John, buenos días.
Pues muy buenos días, muy bien, muy bien. La verdad es que viene además con temperatura agradable, que no se puede decir en todas partes lo mismo. Ajá. Entonces, encantado, encantado.
Bueno, ¿y qué vais a hacer ahora en Herrera en Cope? ¿Con qué seguís?
Pues mira, te voy a hablar de alguien que tiene la capacidad de memoria, Víctor Rodrigo Garrido, que es capaz de recordar 280 números binarios en 50 segundos.
Joder, madre mía, no me lo pierdo, tío.
Yo no sé ni lo que son binarios, imagínate como para recordar el resto.
Amigo, mañana hablamos, amigo mío, ahora te escucho. Y a ustedes, mañana vuelve Herrera en Cope a las 6, pero ahora sigue hasta la 1, ¿eh? Así que aquí les queremos. Mañana, puntuales.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Guau! Wow, ¡qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Compra online en bricobar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.